otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Continuamos en La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur, lo que hemos conocido siempre como el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAD. Hoy tocamos un tema de actualidad porque estamos celebrando todavía, hace ya algún tiempo que pasó, pero seguimos todavía celebrando el Día de África, que pasó el 25 de mayo.
O sea que estamos aún, como dicen, en la octava, ¿no?
El 25 de mayo, decimos, se celebra el Día de África, una fecha que marca el aniversario de la fundación de lo que fue la Organización de la Unidad Africana, ahora conocida como la Unidad Africana, la Unión Africana, que hace algo más de cuatro décadas lleva siendo la voz en el de África en el escenario internacional. Antonio, vamos a aprovechar este Día de África, este pasado 25 de mayo, para mirar, para analizar cómo África, como el continente vecino, pues se enfrenta el reto del milenio. Vamos a ir, si te parece, yo te voy a ir diciendo, digamos, problemas, obstáculos que se puede encontrar el continente en los próximos años, bueno, en el próximo milenio, por lo menos en los próximos 100 años, que nos puede incumbir.
El próximo siglo.
Y tú vas analizando un poco cómo se va a enfrentar estos retos. Vamos a empezar por el más importante de todos, el que, digamos, es la madre de todos los problemas, que es la pobreza.
África es el tercer continente por extensión y alberga 53 países, más los territorios del Sáhara Occidental, que aún no se sabe si llegarán un día a ser un país independiente o si se van a integrar en el Gran Marruecos. Posee una población total que se acerca ya a los 1.000 millones de personas, está en los 940 millones. Y es también el continente más pobre del mundo, por eso vamos a priorizar este problema de la pobreza. Y lo que es curioso es que África encierra en sus entrañas enormes riquezas naturales, sin hablar de su historia también muy rica, sus leyendas, y luego las enormes posibilidades turísticas que deberían pues ser explotadas convenientemente, y entonces pues no habría esta pobreza tan grande. Hay que pensar que en la década de los 90, cuando el resto del mundo experimentaba un ciclo de bonanza económica, la pobreza se incrementó en África en un 3%. Tanto es así que el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, mostraba que 40 de los 50 países con el índice de desarrollo humano más bajo eran justamente países africanos. Según las Naciones Unidas, 315 millones de africanos viven no solo en la pobreza, sino en la miseria. Y si continúa esta coyuntura actual, esta cifra podría aumentar a 400 millones en los próximos 10 años, a menos que un cuarto mueran por justamente las enfermedades endémicas que sabemos también que padece el continente africano.
Eso era lo que comentábamos hace tiempo en esta otra cara de África, que un alto ejecutivo de las Naciones Unidas había dicho con humor negro que el problema de África estaba en vías de resolverse porque dentro de poco no iban a quedar africanos para resolver ya
nada. Sí, decían la mitad menos de pobres, la mitad menos de enfermos, claro, en el sentido de que irán desapareciendo.
Naciones Unidas también nos dijo hace algún tiempo que la mayoría de los conflictos futuros se preveían que podía venir por el tema del agua. Precisamente el agua es uno de estos grandes retos.
Pues sí, pasa que el continente africano pues tiene los mayores ríos, como son el Nilo, el Níger, el Zambeze y otros, pero lo que pasa es que en África 460 millones de personas tienen dificultades para acceder al agua y también, claro, consecuentemente a la alimentación. Y de ellos 150 millones de personas pasan hambre crónica. Según los datos de la UNICEF, más de 16 millones de niños corren el riesgo de perder la vida en países como Etiopía, Kenia, Djibouti o Somalia si no reciben ayuda urgente por causa de la sequía del año pasado. Luego hay unos 300 millones de africanos, la mayoría, claro, en las zonas rurales, pues carecen de acceso al agua potable. Y unos 313 millones tampoco tienen los servicios básicos de saneamiento, o sea, no hay instalaciones de alcantarillado.
Antonio, tú conoces muy bien zonas de migración. has vivido durante mucho tiempo en el África del Oeste, en Burkina Faso, conoces Malí, etcétera. Ahora mismo uno de los lugares de donde más africanos o saharianos están saliendo en dirección a las costas de Canarias o a España. Este también es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta África, la inmigración y la fuga de la juventud.
Pues sí, primero empieza la inmigración por un éxodo masivo del campo a la ciudad. Y luego, claro, cuando llegan a la ciudad, pues se dan cuenta que tampoco es el paraíso, porque allí vienen a engrosar la multitud de pobres que andan en la ciudad pidiendo limosna. Y luego malviven en los suburbios, o sea, en esos barrios que podemos decir que son más o menos como las favelas del Brasil o como los barrios de latas que tenemos por aquí en Europa. Y entonces, pues los inmigrantes acaban pensando que ya que no han encontrado el paraíso en las ciudades africanas, pues que lo van a intentar encontrar en Europa. De hecho, 45 países africanos han visto incrementarse la población marginal en sus ciudades entre un 60 y un 100%. En los campos, o sea, en las zonas rurales, se van vaciando de gente. Y luego además también hay que pensar pues que en muchos sitios, por causa del SIDA, la gente, la población activa que puede trabajar, o sea, la población que está entre 20 y 40 años, pues falta en muchos sitios. En muchos pueblos quedan los viejos, las mujeres y los niños nada más. Entonces, en estas condiciones tan precarias, encuentran la necesidad de emigrar, de ir a buscar en algún sitio por lo menos un miembro de la familia que intente llegar a un sitio donde puede ganar para poder enviar dinero, porque ahí está la cuestión, es que esa persona es, podemos decir, es como el delegado de la familia que va a intentar después desde fuera mandar así, enviar dinero para que los que han quedado en el país puedan sobrevivir. Y este es lo que mueve a emigrar. Por eso no hay que pensar que son unos centenares o unos millares de forajidos los que nos llegan, muchas veces gente que tiene sus profesiones, pero que vienen sencillamente pues para poder así ser el sustento de sus familias. Y luego hay una cosa que también es impresionante, es que por causa de los conflictos armados, por causa también de estas enfermedades endémicas, hoy día el 47% de los hogares son las mujeres las que son cabeza de familia, quiere decir que hay muchísimas viudas también en África. Luego ha aumentado mucho también la cifra de los menores que son víctimas del tráfico, como tantas veces hemos evocado. Hay unos 200.000 niños que son utilizados como soldados, o las niñas como prostitutas y esclavas sexuales. Otros también son entregados por sus padres como para servicio doméstico, que es poco menos también que una esclavitud, tal como lo practican en África. O otros niños que van también a las plantaciones del café, del cacao, etcétera. O sea que hay muchas formas de deshacerse de esos niños que por otro lado nos pueden alimentar.
Un drama sangrante, el de los niños, el tráfico de niños, que ya contamos aquí, por ejemplo, cómo en Burkina Faso se está empezando a organizar la sociedad para precisamente luchar contra estos traficantes. Conflictos, los conflictos estaban a la orden del día. Parece que África está superando poco a poco ese
escollo. Sí, hace dos o tres años, cuando preguntaban por los conflictos, hablábamos de las 17 guerras ocultas de África, de las cuales nadie hablaba, ¿no? Ahora, pues sí, como dices tú, están quedando menos, y por las noticias que tenemos, pues algunos se van solucionando. Y en esto, quizás la Unión Africana, que ha sucedido a la Organización de la Unidad Africana, pues se está tomando una parte más activa, y hay que agradecerle esas gestiones que hace con los países en conflicto. Pero aún tenemos, por ejemplo, un conflicto en Somalia. El de la Costa de Marfil parece ser que ya van llegando a un acuerdo. Pero luego tenemos también el de Sudán con Darfur. Ya que en Sudán el norte y el sur ya hicieron un acuerdo de paz, en fin, parece ser que la cosa marcha bien, ahora les queda el centro con el oeste, en el cual también pues aún está latente el conflicto y hay más de 300.000 víctimas ya en él. Luego en la República Democrática del Congo, que han pasado varias oleadas de conflictos, porque allí no se puede decir que sea solo un conflicto. La prueba está que las estadísticas nos dan que solo en el Congo han muerto más personas que las dos guerras mundiales juntas en Gran Bretaña. O sea que más de 3 millones de personas han sido víctimas en el conflicto de Darfur. y en el Congo se llega a los 4 millones de personas muertos, tanto refugiados como víctimas directas de conflictos. O sea que eso quiere decir que un 7% de la población ha fallecido por causa de estos conflictos en el Congo.
Desde luego, si el continente africano quiere arrancar, quiere hacer de este el siglo de su ascensión, de su desarrollo, tiene que preocuparse de la educación.
Pues sí, desde luego la situación de África sería con total seguridad muy diferente si el acceso a la educación primaria universal dejase de ser una utopía, una quimera. Pero por ahora, el objetivo número 2 de los objetivos del milenio, que es lograr la enseñanza primaria universal para el año 2015, pues está lejos de cumplirse. En África hay todavía 78 millones de niños sin escolarizar. Y esto es lo más grave, es que la mayoría son niñas. Además, el índice de abandono de la escuela primaria, donde generalmente hay más de 50 niños en cada clase, ronda el 49%, o sea, de casi la mitad, podemos decir, de los niños que empiezan la escuela primaria no la terminan. Y según la UNESCO, para que se cumplieran los objetivos del milenio, haría falta en África 1.600.000 profesores primarios antes del año 2015. Por tanto, vemos que son unas cifras inalcanzables, porque es imposible con las escuelas normales que hay en África y con el voluntariado, que es escaso, poder llegar a una escolarización total. Entonces, el abandono escolar está motivado, entre otras causas, primero, como decíamos antes, por el trabajo infantil, y luego en el África subsahariana hay también muchos niños ocupados en actividades económicas, no solamente los que son víctimas de esta explotación, como decíamos antes, del trabajo infantil esclavo, sino que las mismas familias pues tienen también que recurrir a los niños para trabajar, ayudar en el campo, otros van a vender productos al mercado, y esto se sitúa en el 26%, o sea, un cuarto de la población infantil que anda así también ayudando a su familia a sobrevivir.
Otro de los grandes retos y otra de las mejoras que el continente africano tiene que enfrentar si quiere seguir un camino de desarrollo es la sanidad.
Otro de los grandes retos de África es la situación sanitaria. Tan solo en el África subsahariana hay más de 28 millones y medio de víctimas del SIDA. De ellos, lo más grave es que el 60% son mujeres, que muchas veces contaminan al niño al nacer. Y si continúa esta tendencia, pues para el año 2025 el índice de afectados por esta enfermedad podría rondar los 80 millones. Esta pandemia del SIDA, la pobreza, las guerras y el hambre, pues han rebajado la esperanza de vida a 40 años. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 44% de la población africana tiene menos de 15 años. Y además un gran porcentaje de estos menores son huérfanos porque han perdido a sus padres, sea en los conflictos armados, sea por causa del SIDA. Otra enfermedad que tampoco hay que descuidar, aunque sea un viejo conocido, pues es la malaria o el paludismo, que por su parte provoca unas 310.000 muertes anuales y que es la principal causa de muerte de los niños menores de 5 años. Luego la malaria en las mujeres gestantes es causante del fallecimiento de muchos niños a la edad temprana o en el parto. Y provoca una anemia durante el embarazo y partos prematuros o neonatos con peso escaso. Entonces, a pesar de ello, en África solo hay un médico por cada 15.000 habitantes.
Antonio, hemos hablado de problemas. A mí me gustaría tocar un tema que es uno de los favoritos de la otra cara de África. Siempre hablamos de la mujer como locomotora de desarrollo, la mujer como futuro de África.
Pues sí, la mujer es la gran esperanza para el desarrollo del continente africano. A pesar de que continúa siendo el sector más marginado y desprotegido, vemos que ya comienzan a proliferar leyes que las amparan. Luego la mujer va adquiriendo protagonismo en la vida política y social, como muchas veces lo hemos subrayado en nuestros programas, esas mujeres que llamamos locomotoras, aunque por desgracia aún sigue soportando por los trabajos más duros de la casa, como son la alimentación, la recogida de agua y leña, cuidar los hijos, el hogar, en fin. Y lo peor es que por causa de esos conflictos, como hemos dicho antes, es en el 60% de las familias es ella la cabeza de familia, porque el marido pues ha fallecido, lo han asesinado o ha muerto en todos estos conflictos y enfermedades. Así las cosas, pues no es extraño que la Organización Internacional del Trabajo prevea que para 2025 uno de cada 10 africanos trabaje fuera de su país de origen.
Antonio, entonces, con toda esta globalidad, este análisis que has hecho global de los problemas con los que se enfrenta el continente africano, ¿qué posición tiene la Fundación Sur y su departamento de África en este nuevo Día de África?
Bueno, pues nosotros, los de la Fundación Sur y nuestros copatronos, en fin, Manos Unidas y Caritas, tenemos grandes esperanzas en el continente africano y sobre todo en sus jóvenes, en sus mujeres. Por eso, siempre que podemos, pues aprobamos y apoyamos los proyectos que se presentan para el desarrollo. O sea que, por ejemplo, Manos Unidas en la campaña de 2005 ha apoyado 327 proyectos, el 18% más que el año anterior. Y luego, pues podemos decir también que de esos proyectos, 46 tenían como principales beneficiarias a las mujeres en los cuatro sectores de actuación, que es el agrícola, el educativo, el sanitario y el social. Por tanto, y vemos que algunos países que están dando el ejemplo, porque ya empezaron hace tiempo, pues como lo hemos dicho alguna vez, es Túnez. Túnez, que gracias a Bourguiba, que fue un gobernador, podemos decir, el padre de la patria, pero también previdente, cuando hizo obligatoria la enseñanza primaria para todas las niñas y luego abrió las puertas de las universidades a las jóvenes, pues el Túnez sabemos que tiene unos índices de desarrollo pues muy parecidos a algunos países de Europa del Sur y quizá pasa a algunos otros, ¿no?
Un país que se ha declarado como una economía emergente frente a economías del subdesarrollo de la mayoría del África subsahariana y del África del Norte, con unas cifras pues bastante buenas. Hombre, hay países que saldrían de esa imagen de esa África subdesarrollada, como estaríamos hablando de Libia, Sudáfrica.
Hombre, Túnez, con decir que la mayor parte del personal enseñante en las universidades tunecinas son mujeres, y luego que en la profesión médica, por ejemplo, pues también dominan las mujeres. O sea que con eso ya pues está dicho todo, ¿no? Quizás no están en la política tanto como deberían estar, pero todo se andará.
En resumen, no es que podamos ser optimistas con respecto a los objetivos del milenio, no se están cumpliendo, al revés, algunas cifras se están yendo por debajo de lo que de donde se partía, pero hay que seguir trabajando, no podemos dejar de trabajar, Antonio, ¿no?
Eso mismo.
Pues hasta aquí esta otra cara de África en la que hemos querido celebrar con todos vosotros el Día de África. Encantado y hasta el próximo programa. La otra cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África, ven al CIDAF. Arte tradicional africano. Desde el 27 de mayo hasta el 11 de junio, los misioneros de África, los Padres Blancos, organizan una exposición y venta de arte africano. ¿De dónde? en la cripta de los sacramentinos, en la calle Alcalde, Sain de Baranda número 3. Máscara, fetiches, tallas, collares. Comercio justo y solidario para apoyar el desarrollo de África. Exposición de arte tradicional africano en la cripta de los sacramentinos, en la calle Alcalde, Sain de Baranda número 3.